¿Puede escuchar bien? Traemos un saludo, hermanos, muy afectuoso para nosotros. Ustedes son muy queridos. Esta iglesia es como parte nuestra. Para mí y para mi esposa Yadid, que está aquí, pues es un gran gozo y un enorme privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con ustedes el día de hoy. Hoy Dios ha puesto en mi corazón, pues, hablar y es compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Marcos, en el capítulo número 9. Algo que hemos titulado A Él Oí. Antes de comenzar a compartir la palabra del Señor con ustedes, quisiera que pues me acompañen al trono de la gracia a rogar y suplicar por su bendición. Después de todo, el Espíritu de Dios es que ministra las almas de las nuestras. Señor, gracias porque podemos esperar de ti misericordia. Por cuanto tú manifestaste en Jesucristo nuestro Señor plenamente, no solamente tu gloria y tu bondad, tu magnificencia y tu poder, sino también tu misericordia y tu gracia. Y esperamos de ti, oh Señor, que la presencia de tu Espíritu ministre nuestras almas en las distintas situaciones en las cuales nosotros estamos. Y tú abras nuestros oídos para oírte a ti solamente. Bendícenos, pues, porque te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿quién sigue la NBA, el basquetbol de la NBA? ¿Quién lo sigue? ¿Quién siguió el Mundial de Fútbol? No mucha gente. ¿Quién sigue el béisbol? ¿Cuántos son liceístas? Abran la puerta, hermano, pueden salir. Bien, para los que siguen el básquetbol de la NBA, no sé si ustedes se fijaron en el último campeonato que hubo, hubieron dos equipos que nos mantuvieron a la expectativa de lo que sucedía ahí, y eran los Cavaliers y los Warriors. Entonces tenemos en el libro del equipo de los Cavaliers a LeBron James. Y en el equipo de los Warriors estaba ¿quién? Curry. Independientemente si usted no le cae bien LeBron James, lo que yo quiero decirles es esto. No sé si ustedes se fijaron que en medio de la dinámica de todo el juego hay una persona en el juego que ni siquiera está vestido de básquetbol, ni tiene pantalones cortos siquiera, está vestido de un traje. Y entonces en el medio de la algarabía y la conmoción de todo el juego, nosotros tenemos a LeBron James tratando de meter el balón y forzando contra Curry y todos los demás, y entonces nosotros estamos emocionados y de un momento a otro nos cambian la visión del juego que nosotros queremos ver a esas personas que están fuera, están en un traje y están muy agitados, excitados y preocupados, y a veces con canas. A veces son algunos jugadores que del pasado, famosos, que ahora son managers de ese equipo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me quitan el juego y me presentan a esa gente? Yo quiero ver mi juego. ¿Y cuál es la razón? ¿Quiénes son esas personas? Sucede que son el entrenador o el coach o el director del juego, el que está dirigiendo el juego. Pero también nosotros tenemos el juego de béisbol dominicano. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí. Pero cuando las águilas están perdiendo y le están dando todos los palos del mundo a los pitchers, yo no sé, porque a mí me da un asunto. Y entonces yo comienzo a pensar, espera acá, pero ¿dónde está el manager? Y es que él no está viendo que le están dando palos a ese pitcher. ¿Y por qué ese pitcher no lo cambia? Y entonces, y palo y no lo cambia. Y el manager está afuera y yo me pregunto por qué no sucede lo que yo entiendo. Yo creo que puedo manejar mejor que él. Y entonces, en esa dinámica, nosotros comenzamos a pensar, ¿por qué yo puedo manejar las cosas mejor que él? ¿O a quién está el manager oyendo que él no cambia el pitcher? Y a veces nosotros vemos el manager que va hacia adentro y coge un teléfono, dice, ese es el culpable, el que está al otro lado del teléfono. Él está oyendo a la persona equivocada, porque si oyera una gente sensata, él cambiara el pitcher. ¿No le parece a usted? Pero vamos ahora a dirigirnos a otra área. Vamos a suponer que usted trabaja en una empresa de familia. donde el presidente de la empresa es el papá, el vicepresidente de la empresa es el hijo, la asistente de la empresa, la asistente del director es la esposa de él, y entonces usted lo han llamado a trabajar en ese lugar como encargado de compra. Y lo primero que le dice a usted el dueño cuando usted entra, el primer día que usted entra, le dice: mira, nosotros estamos tratando de institucionalizar esta empresa. Esta es una empresa de familia, como tú ves, toda la familia está envuelta, y nosotros quisiéramos institucionalizarla. Eso significa que tú, como encargado de compra, vas a seguir ciertos protocolos. ¿Cómo qué? Tú, cuando tú no vas a comprar porque nadie venga a decirte que compre, sino que tú vas a recibir una solicitud o una requisición de firmada por un supervisor del departamento que esté solicitando esa mercancía. Y cuando tú recibes esa solicitud, entonces tú podrás cotizar, y nunca podrás cotizar menos de 3 cotizaciones, para entonces comparar, y yo quiero ver un cuadro de qué comparación, de tu comparación sobre las empresas que te están cotizando lo que tú vas a comprar. Entonces, en base a eso vamos a tomar una decisión. ¿Qué a ustedes les parece? ¿Parece claro? Sencillísimo. Muy bien, entonces, tú comienzas tu trabajo a la semana y media, a ti te traen entonces y te dice: mira, hay que comprar estas gomas para los vehículos. Y tú le dices: ¿y dónde está la solicitud? ¿Dónde está tu supervisión? ¿Dónde está la...? No. Eso quien lo mandó a comprar fue el hijo del dueño. Tú tienes que comprar. No te pongas en contra del dueño. Tú tienes que comprar eso. Y tú, pero... Entonces te viene otra solicitud por otro lado. Dice: mira, se acabaron las bolitas para los gatos en la casa del dueño. Entonces la dueña, la jefa, la doña, quiere que tú vayas y tú mandes a comprar las fundas de bolitas para los gatos. Y tú dices: ¿y dónde está la firma de ella aquí? No, pero mira, tú no te quieres meter con eso, tú tienes que mandar a comprar eso. La doña no es fácil, tú sabes que la doña se enoja y aquí no... Tú en ese puesto tuyo hay mucha gente que no dura. Muy estimulante la palabra de esa persona sobre nosotros. Y entonces la pregunta es: ¿a quién tú vas a escuchar? ¿A quién vas a oír? Con eso en mente, yo quisiera que leyéramos entonces la palabra del Señor en Marcos capítulo 9. Y Marcos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo número 2. Dice Marcos 9:2. 6 días después. Entonces, la palabra en este párrafo que comienza en este lugar, nosotros vemos que nos está conectando con algo que ha ocurrido de manera anterior. O sea, hay un evento que ocurrió hace 6 días, que en este momento hace 6 días que pasó, y nos está conectando. Y en verdad nosotros quisiéramos saber qué pasó hace 6 días. Vamos a ver qué pasó hace seis días. Hace 6 días ocurrió 2 cosas de las cuales vamos a llamar la atención. Capítulo 8, versículo 22. Dice: llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Lo veía con toda claridad y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Versículo 27. Salió Jesús con sus discípulos en las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Entonces, 6 días antes del evento que vamos a relatar, que se llama como el Monte de la Transfiguración, sucedió algo, lo cual para muchos comentaristas es el punto de inflexión o el punto de división del libro de Marcos. Para algunos comentaristas, Marcos está respondiendo a 2 preguntas. 1, ¿quién es Jesús? Y 2, ¿qué Jesús vino a hacer y qué espera de aquellos que le sigan? Entonces, Para esos comentaristas, del capítulo 1 a este punto del capítulo 8, el Marcos está tratando de expresar quién es Jesús, cómo lo está expresando, diciendo que Él es el Hijo de Dios. De hecho, esa es la manera que empieza el libro de Marcos. Jesús, el Evangelio de Marcos, acerca de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo demuestra Marcos que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, que Jesús es Dios. Él comienza a relatar entonces una serie de milagros, donde primero Él establece el dominio de Cristo sobre el reino de Satanás, echa fuera demonios. Él establece entonces el dominio de Jesús, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sana a la suegra de Pedro. Él establece la autoridad de Jesús sobre leyes naturales de física, como caminar sobre las aguas. Tiene control sobre el clima, manda que las tormentas se calmen. Él resucita muertos. Y de esta manera, Él entonces comienza a demostrar quién es Jesús, es el Hijo de Dios, demostrándolo por sus propios hechos. De hecho, acabamos de leer de que Él sanó a un ciego y lo hizo ver. Entonces, en este punto, vemos que Él demostró, Marcos, que Jesús es el Hijo de Dios, pero nosotros entonces vemos otro evento en esos 6 días anteriores, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre había de padecer muchas cosas, y ser rechazado por los ancianos, y los principales sacerdotes, y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días, resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Versículo 34. Y llamando a la multitud de sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros comenzamos a ver la respuesta que según los comentaristas sucede aquí. Marcos quiere decir o expresar qué Jesús espera de aquellos que le sigan, una obediencia radical. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y me siga. Nosotros en esta época no estamos acostumbrados a, o no viene a nuestra mente el concepto propio de lo que es la cruz. Para muchos de nosotros, la cruz es un crucifijo que tú te pones en el pecho. Otro es un tatuaje que tú te pones en el brazo. Otro, una figura, un símbolo que tú pones en una carcomanía en tu carro. O algo que tú pones y cuelgas sobre tu puerta. En ninguna manera esas cosas aluden a algo agónico y terrible y escandaloso, sino que muchas veces es hasta algo de estatus. Ahí parece que vive un cristiano. Para aquellos que vivían en ese momento, era algo normal y natural ver una persona cargando una cruz llevado a un sitio de ejecución. En ese momento, los judíos estaban bajo la dominación romana. Los romanos no tenían ningún sentido del humor, para que usted sepa. Eran un pueblo fuerte y tuvieron una dominación férrea sobre mucho, todo el mundo conocido por muchos siglos. Ellos tuvieron esa dominación sobre los judíos. Entonces, la cruz estaba diseñada para darle un mensaje a todos aquellos en el pueblo judío para decirles, si tú te metes conmigo, tú vas a terminar como ese crucificado. ¿Y cómo era esa procesión? Esa procesión era una persona que venía cargando un pedazo de madera en forma de cruz que iba hacia el fuera de la ciudad para ser ejecutado. Era clavado en ese lugar hasta que muriera. Y muchas veces esa persona no moría al instante ni en unas pocas horas. A veces duraba días. Y en ese proceso la persona agonizaba. Era un símbolo horrendo. Era lo que era indescriptiblemente agónico. Y cuando la persona entonces moría, los cuerpos lo dejaban colgando en el madero hasta que se podrían. Y venían los cuervos y le sacaban los ojos. Y venían los buitres y picaban los cuerpos. Y muchas veces, a causa de los días de pasar, las entrañas de la persona se brotaban y tenían todo ese espectáculo repugnante de las vísceras de la persona colgando de la cruz, los gusanos bajando, ese hedor y los buitres y las aves de rapiña encima del cuerpo del crucificado. Y ese mensaje que que el imperio romano quería dar a ese pueblo que estaba allí es: si tú te metes conmigo y no te sometes a mi señorío, tú vas a terminar como ese crucificado. Entonces, para los romanos no tenía ninguna intención de una censura, de censurar ese espectáculo. Eso era un espectáculo triple X acerca de la violencia. Y todo ellos querían que los niños, los mayores, los viejos y los jóvenes, las mujeres y los ancianos vieran ese espectáculo, para que un espectáculo aleccionador para todo el pueblo. Entonces, esa figura es la que Jesús le alude a los discípulos cuando le dice: si tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Entonces, la cruz no está asociada a algo de gloria, sino a un símbolo de ignominia, de vergüenza y de indignidad. Eso nos trae a algo adicional del contexto general del libro de Marcos. El libro de Marcos fue escrito para hermanos o cristianos que estaban en Roma, que nunca habían tenido un contacto con los hermanos judeocristianos. Ellos no tenían mucha familiaridad con las costumbres judías, ni siquiera estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Y por eso ustedes van a ver que en el libro de Marcos hay pocas referencias al Antiguo Testamento, por un lado. Y por otro lado, hay muchas explicaciones de términos judíos que se explican para que los receptores de este Evangelio entiendan. Por ejemplo, dice Talita Kumi, que significa niña, levántate. O Rabí, y el mismo texto explica que significa maestro. Y no hay necesidad de explicar algo para aquellos que viven en el lugar, o si los receptores eran alguien que entendía los términos. De hecho, si hay algunas personas, hay unos hermanos que están buscando a alguien en el aeropuerto, cuando ellos vengan en esta tarde, usted le va a decir a ellos: mira, para llegar a mi casa tú coges un concho. Y lo primero que la persona le va a decir es: ¿qué es un concho? Entonces, y tú le vas a decir: mira, yo quisiera, aquí hay muchas cosas buenas en la cocina dominicana, tú tienes que comer tostones. Y la persona te va a preguntar: ¿y qué es un tostón? Ahora, un dominicano no hay que explicar lo que es un concho, ni hay que explicar lo que es un tostón, porque si yo, mi mensaje, te lo estoy dirigiendo a ti, y ustedes a mí, nos entendemos cuando hablamos de concho y tostón. Si no es así, tenemos que envolvernos en una serie de explicaciones para que nos podamos comunicar. Eso ocurre en el libro de Marcos. Marcos entonces está escribiendo a un grupo de hermanos en Roma que no tenían ese contacto. Ahora, ¿qué está pasando con los hermanos en Roma? Los hermanos de Roma están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos materialmente y están siendo perseguidos ideológicamente. Están siendo perseguidos materialmente porque no es nada nuevo, lo vemos en la historia universal. Eran despedazados en el Coliseo Romano. Los hermanos eran despojados de sus bienes. Eran maltratados y la autoridad abusaba de ellos. Era, inclusive, en la historia usted lo puede ver, Nerón le prendió fuego a los cristianos como antorcha para iluminar sus jardines. Pero también eran perseguidos ideológicamente. Para el mundo gentil, un crucificado era la idea de una persona perdedora, un derrotado. Pero Marco está presentando aquí la figura de un crucificado como algo victorioso, algo que no cabía en la mente romana. ¿Por qué? Porque si un crucificado, que un romano no podía ser crucificado por constitución, era lo totalmente contrario a la figura del emperador. El emperador en Roma debía ser adorado como Dios. Y entonces había problemas, porque una vez usted se declaraba cristiano, usted se convertía en un enemigo del Estado. Y entonces cuando una persona ve a uno que es cristiano siendo despedazado, lo ve como un perdedor. Pero cuando ve al emperador, lo ve como un glorioso Dios ganador. De hecho, lo que ellos veían no era una larga procesión de un crucificado cuando se refería al emperador, sino una larga procesión de carrozas, de generales vestidos cabalgando sobre caballos blancos, entrando a Roma con una larga procesión de personas encadenadas y largas carrozas llenas de todo clase de bien y despojos ganados en la guerra. Entonces, cuando se veía al emperador, se veía un hombre lleno de gloria, de esplendor. Pero cuando se veía a un cristiano, se veía como un perdedor porque se estaba asociando con una cruz. Entonces, cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme, no cabe en la mente de ellos que yo voy a ser un ganador estando clavado en una cruz. Y entonces, uno de los mensajes de Marcos al final es este: quitar el escándalo de la cruz, haciéndole ver que la gloria de los cristianos es en la cruz de Cristo, porque es lo que trae salvación y vida eterna a todos. De hecho, si bien es cierto que era realidad de las victorias del emperador, el emperador nunca pudo vencer una cosa. Ni ninguno de los emperadores, ni ninguno de los ejércitos e imperios más poderosos de la tierra. Nadie jamás ha podido vencer la muerte. Pero Jesús venció la muerte. Entonces, con eso en mente, nosotros vemos a Jesús, primeramente, declarando que Él es Dios de manera abierta, y segundo, que Él espera de aquellos que le siguen, que tome su cruz, porque tomando la cruz, a pesar de que es una imagen de vergüenza y de ignominia, es la imagen de Dios como para vencer la muerte. Eso pasó hace 6 días. Ahora vamos a ver entonces qué sucede 6 días después. Y en el versículo 1 Jesús dice algo más respecto a la cruz. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. No probarán o no gustarán la muerte hasta que vean su gloria. Y precisamente 6 días después, eso es lo que sucede. Dice: tomó Jesús consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus ropas se volvieron resplandecientes. Y aquí hay un énfasis sobre la gloria que apareció. Dice: sus ropas se volvieron resplandecientes. Esa palabra, o lo que habla en el pasaje, no es una figura de un reflejo de una luz que vino sobre la ropa blanca, sino que la ropa en sí comenzó a brillar como si la luz estuviera en ella. Y esa es la imagen que presenta de Jesús. Dice: resplandecientes, 1, muy blancas, 2, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Hay un énfasis de Marcos en la persona de Jesús. Versículo 4. Y se les apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús. Hay mucho debate respecto al tema de por qué Moisés y Elías. Hay muchas personas que dicen el hecho de que Moisés haya aparecido representa a el oficio sacerdotal profético. De hecho, Moisés en Deuteronomio capítulo 15 dice: Dios ha levantado un profeta como yo. Y en segundo lugar, muchos dicen que Elías viene a representar entonces la escatología, el final de los últimos tiempos, que parece ser así, porque en la siguiente parte del pasaje, cuando van bajando del monte de la transfiguración, los discípulos le preguntan a Jesús sobre esto. Dice: cuando bajaban del monte, versículo 8, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Entonces, la figura de Elías parece aludir a los últimos tiempos, porque Malaquías también dice eso, que la figura de Elías vendría a presentarse en los últimos tiempos. Entonces, pareciera entonces que Moisés y Elías están allí para representar qué. Entonces hay un tercer personaje que se involucra en el pasaje. Vamos entonces al versículo 5. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces, versículo 7. Se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida entraron, miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Lo primero que nosotros vemos es la figura de la gloria que Jesús había dicho, que aquellos que no habrían de probar la muerte hasta que vieran esa gloria. Aquí se está hablando de Pedro y de sus discípulos que luego corrieron cuando apresaron a Jesús. Pero sí es claro que hay algo que está sucediendo aquí, que Dios está señalando, no a Moisés, no está señalando a Elías, está señalando a Jesús. Lo cual, cuando vamos al primeros versículos de Marcos, cuando hubo una situación similar, dice que hubo una nube, de una voz que bajó del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la voz del Dios el Padre habló señalando a su Hijo amado al principio de Marcos, y ahora lo está señalando como aquel al cual debemos oír. Si nosotros vemos entonces en el libro de Hebreos, en su primer capítulo, el primer versículo, dice, Dios en el pasado había hablado a través de sueños, a través de visiones, a través de profetas, pero ahora habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y ese es el énfasis del mensaje que quisiéramos tratar en esta mañana. Dios nos está hablando a nosotros a través del Hijo. Él es el heredero de todas las cosas. Ahora, al igual que en el partido de básquetbol de la NBA, ¿qué está sucediendo que podemos comparar y aprender de lo que nos estamos oyendo aquí? Bueno, en el partido de los Warriors contra Cavaliers, nosotros vemos a LeBron James con la bola. Y en ese momento LeBron James tiene la bola, faltan 5 segundos, y entonces el partido está empatado y él está en la línea de 3 puntos. Todos sabemos, la mayoría podemos saber, que si usted mete la bola en ese momento en el aro, usted gana el partido, ¿verdad que sí? Y de una manera tremenda, todo el mundo se va a tirar a la cancha. Muy bien, ahora, para LeBron James, ¿a quién está oyendo en ese momento? LeBron James tiene la bola. Ahora vamos a ver cuántas voces están hablando en ese momento. Está hablando la voz del público contrario a LeBron James. Le está diciendo que agárrelo, denle falta, denle con lo que sea, pero que no meta. Y pero hay también el público contrario. Tírala, este es el momento. Están los jugadores contrarios a LeBron James, quizá Curry al lado, que está, los otros dicen, dile ahora, atápalo, dale falta. Y entonces, eso es afuera. Ahora, en la cabeza de LeBron James, ¿qué voces están hablando? Hay una voz que le está diciendo, pasa la bola a aquel que está solo debajo del aro. Hay otra voz que le puede estar diciendo, Leroy, pero no sea tonto. Este es el momento tuyo. Este es el momento de gloria. Si tú metes esa bola, tú vas a ser una estrella del Salón de la Fama. Ahora, hay una voz que está hablándole también a LeBron James, que le está diciendo, Leroy, el jugador tal, número tanto, está en una línea, en una posición mucho más cómoda que tú para meter la bola de 3 puntos. Pásale la bola a él. Pregunta, en medio de esa confusión de voces, ¿a quién él va a oír? ¿Va a oír al público contrario? ¿Va a oír al público a favor? ¿Va a oír sus compañeros? ¿Va a oír los miembros del equipo contrario? ¿O va a oír a su manager? Vamos entonces a aquella compañía de familia. En medio de esa tensión que te dice que mande a comprar las gomas, el hijo del dueño dijo que comprar las gomas en tal sitio, y que entonces la dueña, la asistente del presidente, que es la doña, le mandó a comprar las fundas para el gato, que no es de la compañía, es para el gato, porque se está muriendo de hambre el pobre gatito. Entonces debes ir a comprarlo sin cotización, sin requisición y en ese lugar. Y entonces, cuando ella está en medio de esa situación, tú estás tratando de decidir dónde vas a comprar finalmente lo que tienes que comprar. Tú ves alrededor tuyo la secretaria, las otras personas que están contigo, y tú lo miras como que tú no sabes qué hacer, los miras y ellos te dicen, y como que te voltean los ojos y los brazos, como de que resuelve tú. ¿A quién vamos a oír? ¿Sabes una cosa? A veces se ve sencillo cuando lo ves desde ese punto de vista. Es alguien más. No me afecta ni hay consecuencias de eso para conmigo. Ahora, vamos a ponerlo un poco más cerca. Quizás esta semana o la semana pasada, una pareja de aquí de la iglesia, de los que están escuchando, tuvo una dificultad y un problema. Tuvieron una riña, una pelea. Entonces, ese día que tuvieron la pelea, la señora salió enojada y salió al patio, y la vecina de al lado dijo: mira, yo oí la discusión que ustedes tuvieron. Tú sabes que tú deberías tomar carta en el asunto. No le hagas caso. Los hombres son así. Son rudos. No hay hombre bueno. Una voz. Sucede entonces que tú llamas a tu mamá buscando: mami, mira, sucedió eso. Tu mamá le dice: mija, tú sabes que los hombres a veces son así, pero ellos son buenos. Mira a mi papá, tu papá y tu mamá. Tu papá ha sido malo muchas veces, pero yo le he tenido paciencia. Y yo realmente... Pero déjame decirte una cosa. Hay que subir la estima. Tú atolondrado, no sabes qué hacer. Y entonces, ¿a quién tú buscas? Bueno, tú vas entonces a Google. Como Google lo dice, ¿verdad? Entonces tú buscas en Google consejería matrimonial. Y entonces sale algo que dice más consejería matrimonial. Y te dice: las mujeres en esta época deben comprender, para subir su estima, de que ellas son la mitad de la población del mundo y la madre de la otra mitad. Por lo cual su estima debe estar alta. Y ellos deben establecer su posición en la casa y hablarle y establecer que ellas deben ser dignas de respeto. Un movimiento feminista. Entonces, sucede que en medio de esa confusión que tú estás escuchando, hay una voz dentro de ti que te dice: mira, mana, si tú hoy no pones la cosa clara en esta casa, ese hombre se va a seguir montando sobre ti y hasta golpe te va a dar. ¿A quién tú vas a oír? La Escritura te dice: a él oír. O quizás el problema a quien tiene esa dificultad es uno de nuestros jóvenes. El joven está enamorado de una joven y a él no la aceptan en la casa. Los papás de la joven entienden que el muchacho no tiene cualidades. Entonces la joven comienza a ver a su papá y su mamá como que están en contra de ella. Tú no quieres mi felicidad. Y entonces ya, ¿a quién llama? A la amiguita de su curso, o a la amiguita de la universidad, o a la compañera de trabajo. Mira, tú sabes que mi papá y mi mamá se oponen a este muchacho, ellos no lo conocen. Si ellos conocieran a este muchacho tan bueno, que me abre la puerta siempre. Es verdad que él tiene unos aretes y un asunto, tiene un peinado raro, pero eso no lo define. El interior, él es bueno. Entonces, y la hermana dice: mira, mi Anita, no te preocupes, en mi casa también sucedió así, pero yo impuse mi criterio. Y yo le hice ver que ellos tienen que comenzar a oír a uno, porque los papás piensan que uno no sabe pensar, y ellos son los dinosaurios. De hecho, nosotros somos los que debemos comenzar a establecer las cosas como son, porque mira, ellos constantemente no viven preguntándote a ti por el celular, que se les desconfiguró, pues ellos no saben manejar eso. Ellos son unos dinosaurios, ellos tienen que actualizarse en esta vida. Esa es otra voz. Y una voz que dice dentro de ella: ay, pero yo sí amo a este muchacho. ¿Y a qué voz tú vas a oír? La Escritura dice: a él oír. No vas a oír a tu voz, a una voz de dentro de ti que te dice una cosa. Porque ¿quién es esa voz, para empezar? ¿Cómo tú estás segura que esa voz viene de Dios? ¿Cómo vamos a saberlo? Eso es importante, esa pregunta. Porque sucede que la Escritura nos dice que en verdad en nuestro corazón no todas las voces pueden ser escuchadas. De hecho, hay una voz que fue escuchada hace miles de años, y nosotros estamos donde estamos por eso. ¿Adivine dónde fue? En Edén. En Edén, todo transcurría muy bien, hasta que un día el hombre y la mujer estaban en un lugar, y la serpiente habló con la mujer y le dijo: ¿y con qué Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol? Y Eva le dijo: pero ¿cómo que de ningún árbol? No, nosotros podemos comer de él, pero de ese no podemos comer. Y dice: ah, pero ¿qué sabe Dios? Precisamente sabe Dios que si tú comes de eso, tú vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó? Oyeron el hombre y la mujer la voz de la serpiente. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy escuchando la voz de Cristo? Por su palabra. Por su palabra. La palabra de Dios está escrita. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 7 dice, si alguno oye mi voz y lo pone por obra, entonces escuchar, oír, es escuchar la voz de Dios y ponerlo por obra. Atender la voz de Dios. Doblegarse y someterse a la voz de Dios. Entonces, no podemos negar tampoco que cuando nosotros tenemos decisiones que hacer, cuando tenemos situaciones que enfrentar, hay mucha confusión de voces. ¿A quién tú vas a oír? Dentro de todo, en medio de esa gran confusión de voces que tú estás escuchando, hay una voz que tiene que hablar más alto que todas las demás, la voz de Cristo. Y esa voz de Cristo está puesta en su palabra, no en mi interior, no en mi voz, no en algo que voy a escuchar de mi vecina o de mi hermano. Aunque puede ser un buen consejo, todo lo debo confirmar por lo que dice la palabra, porque Cristo nos dice, a Él oíd. No puedo escuchar ninguna otra voz, porque solamente la voz es necesaria. De hecho, una de las cosas que se entiende sobre este pasaje es que si usted está en medio de una decisión, hay cosas como esta que van a aparecer, que a pesar de que no son tan superficiales como las que hemos mencionado, por ahí una voz muy difícil discernir como esta, la voz de la ley, representada en Moisés. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión con nuestros hijos, ¿saben lo primero que nosotros queremos atrapar para ejecutar? La ley de Moisés. Rígido. Aplasta a ese muchacho. Hazle saber quién es el jefe de la casa, el papá que hay que respetar. O simplemente la escatología, los últimos tiempos. Yo me voy a conformar con lo, porque Dios, Cristo viene pronto. Entonces, ya que Elías vino, entonces yo voy a dejar que las cosas sean y pasen y no hay problema. Un sistema de indiferencia puede venir pensando que esa es la manera. Lo cual Pablo le sale al frente a los tesalonicenses diciendo que ni siquiera querían trabajar porque estaban esperando al Señor que viniera hoy. Dios dice no. No vamos a escuchar la ley. No vamos a escuchar la voz de la indiferencia. Vamos a escuchar la voz de Jesús. A Él oíd. A Él oíd. Entonces, solamente pensemos por un momento. Los cristianos que estaban en Roma estaban siendo capturados, apresados, sentenciados y ejecutados públicamente en medio de las arenas romanas. Estaban bajo todo tipo de maltrato. ¿Qué voz estaban escuchando ellos en su mente? Abandona eso. Los cristianos son perdedores. Y otra que le decían, no te deje quitar lo que tú tienes. Hermano, ¿no está sucediendo eso contigo hoy? Cuando tú estás en tu trabajo y el jefe te dice a ti, dile que no estoy, ¿a qué está apelando? ¿Qué voces hay en tu corazón? Cuando el Señor te está diciendo a ti, obedéceme, atiéndeme, escúchame, escucha mi exhortación. Le voy a dar un ejemplo práctico. O voy a tratar de que sea más práctico. Muchos de nosotros luchamos contra la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es como una acidez. Una acidez que le sube a usted aquí arriba, una incomodidad y una inconformidad que le sube a usted cuando usted le menciona cierto nombre. O sea, no es cuando usted come mofongo, ni cuando come longaniza, aunque muchas veces pasa también. Sino cuando usted oye ciertos nombres, usted puede escuchar, ¿y cómo se nota eso? Bueno, sucede que usted escuchó que hay una fiesta en la casa de un hermano. Muy bien, estamos todos contentos, entusiasmados de que hay una fiesta, y entonces, ¿qué tú quieres traer? Trae un plato, ¿qué yo debo traer? Trae esto, y ponen todo tipo de adornos, y todo el mundo está entusiasmado en participar en esa fiesta. ¿Y quiénes más van a venir a la fiesta? Y va a venir esta persona, fulano de tal. Cuando tú escuchas ese nombre, ¿qué viene a tu mente? Como que ya no estoy tan entusiasmado en ir a esa fiesta. Como que no me gusta. Esa es una forma de amar. Esa es la amargura. Nosotros reaccionamos negativamente al escuchar un nombre de alguien que me ha tratado mal, alguien que me ha ofendido, alguien con quien yo no tengo algo resuelto de manera bíblica. Ahora, esa persona se ha vuelto para mí tan odiosa que la considero mi enemigo. Pero decimos que somos cristianos, que amamos al Señor. ¿Qué dice Romanos, ¿qué dice Romanos capítulo número 12? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ahora, ¿cuál es la voz que yo oigo por el otro lado? Maltrátalo. Cuando se acerque a ti y se dirija la palabra, sarcasmo. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un proceso de amargura con tu marido, con tu esposa, y tu esposo te dice, vieja, amor, te voy a sacar, vamos a ir a una pizzería. Ya era tiempo porque a mí nunca me sacan. Es una forma de la amargura saliendo afuera. Entonces, ahora, cuando yo voy a sacar esa amargura, hay una voz que me dice, hey, 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 ¿por qué tú estás diciendo, le vas a decir eso? Y otra que te dice, díselo, él se lo merece. Ahora, ¿qué te dice Cristo? Oye lo que te dice Cristo. Si tu enemigo, si llegase a ser tu enemigo, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No se ha vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es la voz de Cristo a el oír. Entonces, cuando nosotros estamos abrumados de voces que nos confunden, de voces que nos presionan para que nosotros vayamos tras nuestro deseo o simplemente que lo complezcamos a ellos, nosotros, hermanos, oremos al Señor que nos dé la gracia para escuchar a aquel quien tenemos que oír. A Él oír. Nosotros ya no tenemos que oír la ley, no tenemos que oír los profetas, tenemos que oír a Cristo, porque Dios nos ha dicho a Él oír. Hermanos, yo te pregunto hoy, ¿a quién tú estás oyendo en la decisión que tú tienes que tomar esta semana? ¿A quién tú estás oyendo en la decisión que tú tienes que tomar hoy? ¿A quién vas a escuchar? Y déjame decirte algo. Jesús nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero lo que Dios nos llama no es a un estoicismo. No es a ser masoquistas. Si nosotros tomamos la cruz solamente porque es una cruz, nosotros no vamos a ir a ningún lado. Cristo nos estimula a esto. Muchos no gustarán esa cruz hasta que vean la gloria. Y luego les muestra la gloria para que de modo experimental vean esa gloria y sean estimulados a obedecer. Hermano, nosotros tenemos que ver la cruz, cualquiera que sea que tú estés llevando, como parte del proceso de gloria que Dios está llevando en tu vida. Tú tienes que ver eso como parte del proceso de santificación en tu vida. De hecho, en la vida de Jesús, Hebreos dice de esta manera, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y déjame decirte, cuando tú ves toda la Escritura, y como Hebreos 12, por ejemplo, que dice que Jesús sufrió gran contradicción de pecadores, dice solamente imagínate que Jesús estaba clavado en la cruz. Oye las voces que estaban delante de él. Si tú eres el Cristo, bájate. El ladrón que estaba al lado decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájate a nosotros también. Y me pasaba la gente y meneaban la cabeza, aunque no era un mensaje oral, era un mensaje, una seña muy de vergüenza sobre aquel que estaba viendo. Y ese de aquel que tenía poder. Mira cómo está clavado indefenso ahí. ¿A quién él iba a oír? ¿Podía él bajar de la cruz y enviar legiones de ángeles a que lo defendieran? Sí. ¿Podía él exterminar a todos? Sí. ¿Podía él destruir todo en ese momento? ¿Me cansé de la gente? Sí, pero él prefirió esto. Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Y ese Dios que fue muerto por nuestros pecados, Dios encarnado, es aquel que nos da el ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos que ver la cruz de Cristo no como la desafortunado evento que sucedió a alguien que nació en la época equivocada y en el lugar equivocado. Jesús fue crucificado no porque se encontró con Pilato y los sumos sacerdotes. Jesús fue crucificado con el predeterminado consejo y anticipado consejo de Dios. Ahora, si eso fue con él, su hijo amado, el cual no tenía pecado ni nunca se encontró engaño en su boca, dime, amado hermano, ¿qué va a pasar contigo? ¿Tú no podrías ver eso como parte de la santificación que Dios ha de traer a tu vida? Eso es lo que dice Hebreos 12, Dios al que recibe por hijo, santifica. Dios al que recibe por hijo disciplina. Y esa disciplina que dice ahí no es necesariamente algo relacionado a corrección y a castigo. No, es algo relacionado a formación. Dios quiere formar un carácter semejante a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y la manera en que Él va a formar ese carácter en nosotros, ¿cómo es? ¿Enviando un ángel a que te lo enseñe? No. La manera que Él va a santificarte en todos los aspectos de tu vida es a través de la persona que está más cerca de ti. Sí, esposo, sí, esposa. ¿Sabes quién es la persona más importante y que Dios va a usar más poderosamente para santificarte a ti? Tu esposa. Pastor, ¿usted no conoce a mi esposa? ¿O yo soy tan malo? No, yo no sé cómo tu esposa. Yo sí sé esto. Dios ha de obrar santificación en tu vida a través de la persona que Dios te ha puesto al lado. ¿Cómo? A través de la influencia de su Espíritu, en su palabra, tú vas a escuchar una sola voz. En medio de toda la confusión, tú vas a escuchar esta voz que te dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón como los israelíes en el desierto, sino atiende mi voz, a él oíd. Hermano, ¿qué voz tú estás escuchando hoy? Si tú ves que la amargura en tu corazón está creciendo hacia alguien o hacia algo, quizás te declararon cáncer, quizás tú tengas una condición en la piel que te incomoda, y tú te sientes mal, te sientes avergonzado y no quieres ni que la gente lo sepa. Y tú comienzas a desarrollar entonces una amargura y una irritación y todo el mundo está, ¿y qué es lo que le pasa a fulano? ¿Sabes contra quién es esa amargura? Contra Dios. ¿Qué voz tú estás escuchando? La de Satanás, que te está instigando a decirte, Dios es un Dios bueno. Porque como un hombre que va a la iglesia todos los domingos, que lee la Biblia, que ora, que le hace bien a todos, Dios lo ha puesto a pasar por una situación tan difícil como esta. Y nosotros comenzamos a decir, ¿y por qué a mí? En el momento que nosotros decimos esto, estamos oyendo la voz equivocada. Ahora, para terminar, amigo que estás aquí, yo quisiera preguntarte, ¿qué voz tú estás oyendo? Te voy a decir una voz que puede estar hablándote a tu corazón. Quizás hay una voz que se está diciendo, tú puedes ser feliz aparte de Dios. Tú no necesitas a Dios. Tú solamente necesitas dinero. Tú no necesitas a Dios. Tú solo necesitas reputación. Tú no necesitas a Dios. Tú todo lo que necesitas es darte vida. Y después que tú quemes esa etapa, tú vienes y te metes a la iglesia. Esa voz es una voz, no es la voz de Dios. Es la voz del maligno, es la voz del pecado, es la voz de la confusión en la cual nosotros vivimos hoy en día. No es la voz que hay que escuchar. Te voy a decir lo que es la realidad de lo que dice la voz que habla de Dios en su palabra. Si tú quieres ser salvo, ven a Cristo, toma su cruz y síguelo. No para cargar la cruz, sino para que regocijarte en la cruz y en el sufrimiento que causa la cruz, sino por la gloria que has de tener después de esa cruz. La cruz en Cristo es un símbolo, no de derrota, es un símbolo de victoria. Amigo que estás aquí, solamente en Cristo hay victoria. Todos los hombres han muerto, no han tenido, a pesar de sus logros, victoria sobre la muerte. Aparte de eso, ¿cuántas personas tú conoces que han sido sepultadas esta semana? Han tenido quizá mucha gloria, mucho esplendor, pero lee el periódico. Han tenido millones, miles de millones de dólares. ¿Y dónde vivieron? En suntuosas mansiones, espaciosas mansiones. ¿Dónde están hoy? En cajas muy cerradas, confinados a espacios muy reducidos. Y todo su dinero, toda su reputación no les valió de nada. Igual que los emperadores romanos. ¿Por qué? Porque solamente Cristo ha sido victorioso. Solamente Cristo ha tenido victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Por tanto, a Él solamente debes oír. Y Él ha dicho, yo vine para dar vida y dar vida en abundancia. Escúchalo a Él. No hay vida fuera de Cristo. Es cierto que la vida del Evangelio puede ser estrecha, puede ser incómoda como una cruz, pero hay gloria venidera en ello. Pero todas las otras formas de vida y voces que te pueden estar sugiriendo otras cosas te dirigen hacia la muerte. No hay nada más que corrupción al final de ese camino. Y déjame decirte, si tú estás pasando el día de hoy por una situación difícil que te ha traído aquí, por una situación apremiante en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, o cualquier forma de situación que te haya traído aquí, amén por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que hacerte saber, de alguna manera, que en el sistema de vida, en la forma de vida que tú estás llevando, y las voces que se están oyendo, te están llevando hacia la perdición. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero Dios se está restringiendo y apretando por las aflicciones, por las situaciones en tu vida, para que tú comiences a entender que a pesar de que su puerta es estrecha, lleva a la vida y a la vida eterna. Por tanto, amigo, a Él oíd. Y ese es el mejor, es lo mejor que puedes escuchar hoy. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dijo de Moisés. El sistema de Moisés es un sistema de ley, los 10 mandamientos, de obras. Tú tenías que obrar, y había cosas que tú tenías que hacer y otras que no tenías que hacer para poder tener libre vida eterna. En ese sistema Dios nos dejó ver, no hay forma de que el hombre por sus propios méritos pueda tener vida eterna, sino que dijo a Cristo oíd, porque Cristo es la representación de la gracia de Dios, del amor de Dios que ha dado a los hijos de los hombres, que por su gracia podemos ser salvos. Ya no tenemos que hacer obras. Ya no vamos a ser condenados porque dejamos de asistir al culto del 5 de agosto del 2018. Ya no vamos a ser condenados porque no leímos la Biblia ayer. Es cierto que es bueno que lo hagamos todos los días, pero esa no es la causa que nos va a llevar a salvación. La causa que nos va a llevar a salvación es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, su obra completada en la cual Dios se ha complacido, pagando nuestros pecados en la cruz y sus justicias atribuidas a nosotros, por la cual somos justificados. Esa es la voz autorizada que debemos oír, la voz de la gracia de Dios en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo cual nosotros podemos cantar entonces, a plena voz, como cantábamos, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Es cierto que mi cruz yo la encuentro pesada, pero Cristo dice, lleva mi cruz porque es liviana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voz que tenemos que escuchar, no la voz que te dice tu pecado es pesado, que te dice tu marido es pesado, que te dice tu esposa es pesado, que te dice tus hijos son pesados. No, dice Cristo, la carga mía es ligera, ven a mí y yo te haré descansar. Hermano, amigo, solamente a Él oíd. Que Dios te dé la gracia para eso. Oramos. Señor, gracias por tu misericordia, porque nos has hecho oír palabras de vida eterna. En nuestros corazones hay una gran confusión de voces que nos quieren llevar en una dirección o en otra. Oh Señor, líbranos de escuchar esas voces. Muchos, dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrán engañadores, lo cual apartarán a muchos de la fe, oyendo doctrinas de demonios y cosas extrañas y confusas. Señor, líbranos de esas voces. Haz que nuestros oídos solo atiendan la voz de Cristo. Haz que nuestros oídos solo oigan y obedezcan y reaccionen a la voz de Cristo. Y danos tu gracia, la gracia de tu Espíritu. Y rogamos que también tú perdones todos nuestros pecados, por las veces es que nos hemos inclinado a hacer algo diferente y hemos escuchado voces diferentes. Señor, gracias por tu misericordia. Queremos suplicar esta bendición y gracia porque lo hacemos en el nombre del que se humilló, aquel que cargó la cruz y derramó su sangre por nosotros, Cristo Jesús. Amén.